Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco envía 200.000 euros para apoyar a la Iglesia de Filipinas tras el tifón y a los migrantes de la frontera de Polonia con Bielorrusia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite la demanda contra el Tribunal Constitucional de España por retrasar la sentencia del recurso presentado contra la ley del aborto. Y Rusia traslada tropas a Bielorrusia para unas maniobras en un clima de máxima tensión con Occidente. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos con el lema «Hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo».
En Etiopía liberan a 7 religiosas arrestadas en medio del conflicto que se agrava en el país.
Caritas Española presenta el informe FOESA, en el que advierte de que las consecuencias de la COVID-19 han supuesto un shock sin precedentes en nuestra nación.
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz celebran una Eucaristía en la Basílica Pontificia de San Juan de Letrán en el marco de la visita de Limina.
Roberta Mezzola, defensora de los derechos LGTBI y contraria al aborto, es elegida nueva presidenta del Parlamento Europeo.
Argentina negocia a contrarreloj un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permita extender los pagos de los 44.000 millones de dólares que debe a la entidad.
En España, la deuda pública suma 4.500 millones más en noviembre y sube hasta el 121,5% del Producto Interior Bruto.
Los vecinos de La Palma convocan una gran manifestación ante la lentitud en la llegada de las ayudas de la Administración.
Y en deportes, fallece a los 88 años Paco Gento, presidente de honor del Real Madrid.
El Papa Francisco ha decidido destinar una primera aportación de 100.000 euros a la Iglesia de Filipinas para paliar las consecuencias del tifón Rai. Además, el Santo Padre enviará la misma cantidad a Cáritas Polonia para ayudar a las personas varadas en la frontera con Bielorrusia.
Por un lado, el Santo Padre ha encomendado al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral la tarea de hacer llegar el dinero a Filipinas, con la colaboración de la Nunciatura Apostólica Local. Los destinatarios serán las diócesis más afectadas por la catástrofe. Asimismo, esta contribución quiere ser una expresión inmediata del sentimiento de cercanía espiritual y de aliento paternal del pontífice hacia las personas y territorios afectados.
A su vez, desde el Vaticano han precisado que esta contribución es parte de la ayuda que se está activando en toda la Iglesia Católica y que implica, además de a varias conferencias episcopales, a numerosas organizaciones caritativas.
En la misma dirección va la ayuda que el Papa ha enviado a Cáritas Polonia ante la emergencia humanitaria que desde hace meses se vive en la frontera que separa Bielorrusia de Polonia, con miles de personas intentando entrar en Europa. Como indica la nota publicada al respecto, el Santo Padre espera que estos 100.000 euros puedan aliviar la situación y apoyar a Cáritas Polonia en su labor asistencial, en un escenario en el que persiste una situación de conflicto que se prolonga desde hace más de 10 años.
Precisamente Rusia ha comenzado a trasladar tropas a Bielorrusia, el vecino del norte de Ucrania. El objetivo declarado es realizar ejercicios militares conjuntos en un momento en el que la tensión entre Moscú y Occidente es máxima.
Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, asegura que lo que busca Rusia es una integración de facto de las regiones del este de Ucrania a través de la acumulación masiva de tropas desde Crimea hasta Donbass.
En este contexto, Alemania se dice dispuesta a sacar todo el arsenal diplomático y propone una negociación seria con Rusia sobre seguridad mutua, si bien advierte que no cederá en los principios básicos. Mientras tanto, Rusia niega estar buscando un pretexto para invadir Ucrania.
Para Sergei Lavrov, su responsable de exteriores, se trata de un caso de desinformación total. Una delegación de senadores estadounidenses, demócratas y republicanos se encuentra en Ucrania, donde se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky para reafirmarle el compromiso de Estados Unidos hacia su país.
También les contamos que el Tribunal Constitucional continúa tratando de resolver el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto que lleva los últimos 11 años esperando una resolución en el seno del Tribunal de Garantías antes de su próxima renovación.
Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido la demanda presentada el pasado mes de junio por una veintena de diputados, dos de ellos en activo y de Vox, de los 71 que en su día firmaron el recurso contra la ley de plazos aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contra el Tribunal Constitucional, por una violación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un proceso judicial sin dilaciones indebidas.
Así consta en una resolución remitida por la Secretaría del Órgano Judicial Europeo a uno de los diputados recurrentes del texto legal, el exparlamentario José Eugenio Azpiroz, al que ha tenido acceso el diario digital El Debate.
Se trata de la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos registra y admite una reclamación formal de esta naturaleza y contra el Tribunal Constitucional Español. Hay muchas probabilidades de que el Tribunal de Garantías resuelva antes que el europeo. Sin embargo, el hecho de que esta denuncia esté en trámite será un acicate más para que el pleno que preside Pedro González Trevijano avance en la presentación de una sentencia que zanje la cuestión.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Hoy comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. El lema que se ha escogido para este año es «Hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo». Con él se quiere recordar el nacimiento de Jesús en Belén y el camino que hicieron los magos, que representan diversidad en sus creencias, pero juntos caminan reconociendo al único Salvador. De este modo se invita a todos los cristianos a seguir a la estrella para adorar a quien les une.
Anualmente, este octavario de oración se realiza del 18 al 25 de enero. Está promovido por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias. No obstante, también se invita a que a lo largo de todo el año, a través de la oración, se pueda expresar el grado de comunión que las iglesias ya han alcanzado, de manera especial los días en torno a Pentecostés.
Ya este domingo, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco exhortó a que durante esta semana de oración nos veamos reflejados en la experiencia de los magos venidos de Oriente a Belén para honrar al Mesías. Además, el Santo Padre invitó a que durante este octavario ofrezcamos nuestras fatigas y nuestros sufrimientos por la unidad de los cristianos.
Asimismo, con motivo del Sínodo de los Obispos que celebra la Iglesia, la Secretaría General para el mismo y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos han invitado a orar para seguir caminando juntos. Y para clausurar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el Papa Francisco presidirá el próximo martes, 25 de enero, las vísperas solemnes en la Basílica de San Pablo Extramuros.
Nos vamos a Etiopía para contarles que han liberado a las 7 religiosas que fueron arrestadas por la policía del país el pasado mes de noviembre en medio del conflicto armado entre las fuerzas del gobierno y el grupo separatista del Frente Popular de Liberación de Tigré. Las religiosas pertenecen a la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Por otro lado, también ha sido liberada la hermana Abreet Teserma, de las Ursulinas de Gandino, quien ha podido regresar a la comunidad en la localidad de Sola. Fuentes locales han confirmado a la agencia Fides que todas las hermanas están bien de salud.
Sin embargo, todavía no hay noticias de dos diáconos y dos religiosas de Kobo, que siguen detenidos junto con otros miles de etíopes de la región de Tigré, de los cuales no se conoce su paradero.
Por otra parte, el periódico Avenire, de la Conferencia Episcopal Italiana, ha señalado que las detenciones de etíopes de origen tigrino, tras la proclamación del estado de emergencia el pasado mes de noviembre por parte del gobierno, también ha incluido a sacerdotes católicos.
Por otro lado, en Camerún ha sido liberado el padre Bekom Tobías, capturado por hombres armados el pasado 12 de enero cerca de la parroquia de San Carlos Luanga.
Fuentes eclesiásticas del lugar han referido a la agencia Fides que el padre Tobías se encuentra sano y salvo. El mismo medio ha informado que el sacerdote fue liberado por los propios secuestradores, cuya identidad no ha sido revelada.
Y nos trasladamos a Estados Unidos, donde la Iglesia se está preparando para rezar 9 días por la vida. Se trata de la novena anual en la que se reza, a la vez que se ofrecen penitencias y peregrinaciones para pedir el fin del aborto en el país.
Esta novena comenzará mañana. Es el 10º año que se celebra y está organizada por el Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Con esta ocasión, los obispos del país han invitado a participar en lo que han denominado una oportunidad para el recuerdo y la sanación, en conmemoración del aniversario de Roe versus Wade, la decisión de la Corte Suprema que legalizó el aborto en Estados Unidos. Además, esta novena incluye la jornada anual de oración por la protección legal de los niños por nacer, que se celebrará el 22 de enero.
Noticias de la Iglesia en España.
Caritas Española ha presentado esta mañana el informe Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España. Se trata de un estudio realizado por la Fundación Foesa y en el que, a partir de una encuesta en 7.000 hogares, se alerta de un shock sin precedentes derivado de la crisis motivada por la pandemia en nuestro país.
La investigación para la realización del informe presentado ha estado coordinada por los catedráticos Luis Ayala, Miguel Laparra y Gregorio Rodríguez Cabrero, y ha contado con la colaboración de 25 expertos. Los datos indican que un tercio de los hogares con todos los miembros en paro, 600.000 familias, carecen de algún tipo de ingreso periódico que permita una cierta estabilidad.
A su vez, revela que la desconexión digital es el nuevo analfabetismo del siglo XXI. A esto se añade que 1.800.000 hogares sufren el apagón digital. Asimismo, este informe muestra que la pandemia ha provocado que la exclusión social, también entre el hombre y la mujer, haya crecido más del doble en los hogares.
Por otro lado, señala que más de 2 millones de jóvenes de entre 16 y 34 años son afectados por procesos de exclusión social intensa. Igualmente, el estudio de Foesa afirma que la exclusión social en la población inmigrante es casi 3 veces mayor que en los hogares españoles.
En la rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana en la sede de Cáritas para presentar este informe, la secretaria general de Cáritas Española y directora ejecutiva de Foesa, Natalia Peiro, ha destacado que como sociedad no pueden permitir que esta crisis ahonde aún más en la situación.
Y por eso queremos cumplir con nuestra responsabilidad de seguir apelando en que es necesario avanzar y ampliar el alcance de la respuesta proporcionada por las administraciones públicas para que protejan realmente a la ciudadanía y a las familias más desprotegidas. Debemos comprender que en nuestra sociedad el todo no puede sanar si una parte está enferma.
Por su parte, el coordinador del equipo de estudios de Cáritas y secretario técnico de Foesa, Raúl Flores, ha destacado los retos que desde esta entidad quieren proponer para llevar adelante un plan de recuperación.
Después de la pandemia, después de la crisis, es fundamental disponer de un plan de recuperación. Pero necesitamos a uno un plan de recuperación que no deje a nadie atrás. Necesitamos de políticas de acceso a derechos que sean capaces de repensar en profundidad el carácter multidimensional de la exclusión severa, que actúe sobre ese carácter multidimensional de la exclusión severa.
Todas estas propuestas, así como toda la información del informe FOESA, está disponible en la página web de Cáritas Española.
Cambiamos de asunto para informarles del transcurso de la visita ad limina que ayer comenzó el tercer grupo de obispos españoles en Roma, compuesto por los prelados de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz.
Ayer, el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, presidió una eucaristía junto a la tumba de San Pedro. Además, los prelados visitaron el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, las congregaciones para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica y para la doctrina de la fe, así como el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral.
Esta mañana los obispos se han unido en la celebración de la Santa Misa en la Basílica Pontificia de San Juan de Letrán. Esta Eucaristía ha estado presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Asimismo, en la jornada de hoy están previstas las visitas a la Congregación para los Obispos, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y la Secretaría para el Sínodo de los Obispos.
Mañana, la celebración de la Eucaristía tendrá lugar en la Basílica de Santa María la Mayor. Y las visitas de los obispos serán a la Congregación para el Clero y al Dicasterio para la Comunicación. La Basílica de San Pablo Extramuros acogerá la Eucaristía en el inicio de la jornada del jueves.
Ese día los obispos visitarán el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Además, la Congregación para la Educación Católica. El momento central de la visita será el viernes, día en el que está prevista la audiencia con el Santo Padre.
Por último, el sábado se completarán las visitas a los organismos de la Santa Sede con la visita a la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado del Vaticano.
Y también les informamos de que con motivo del cuarto aniversario del fallecimiento del padre Luis María Mendizábal, el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichpla, presidirá esta tarde una misa de funeral por el sacerdote jesuita. Tendrá lugar en la Catedral Complutense a las 6:00 p.m.
El año pasado, el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, presidió su misa funeral en la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles de Getafe. El año anterior, la Eucaristía que se ofreció por el eterno descanso del padre Mendizábal se celebró en el cementerio de San Isidro, donde está enterrado el sacerdote, y estuvo presidida por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
Tal como recoge la web padremendizabal.com, el presbítero jesuita ha sido uno de los nombres propios de mayor relieve en la renovación y profundización de la espiritualidad del corazón de Jesús desde hace largo tiempo y muy especialmente en la segunda mitad del siglo XX.
Nació en Vergara, Guipúzcoa, en 1925. Ingresó en la Compañía de Jesús en Loyola, en 1940. Fue ordenado sacerdote en 1952. Entre otros cargos, ha sido presidente del Secretariado Nacional del Apostolado de la Oración, director nacional del Apostolado de la Oración y de la revista Reino de Cristo, así como delegado diocesano en Toledo de este apostolado. Sus últimos años los pasó en Alcalá de Henares, como confesor y consejero espiritual. Falleció el 18 de enero en la ciudad complutense a los 92 años. Tras 77 años en la Compañía de Jesús y 65 años como sacerdote.
Información internacional.
La diputada conservadora por Malta, Roberta Metsola, ha sido elegida nueva presidenta del Parlamento Europeo. Toma el relevo al socialista italiano David Sassoli, fallecido el 11 de enero, aunque la alternancia ya estaba prevista por llegar a aquel al final de su mandato, según es norma en el Parlamento. Roberta Metsola ha obtenido la mayoría absoluta en la primera vuelta de la votación, a pesar de su oposición al aborto, que ha suscitado numerosas críticas.
Metsola está a favor de la igualdad de la mujer y la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Sin embargo, no es del agrado de una parte de los eurodiputados por su oposición al aborto. Casada y madre de 4 hijos, la nueva presidenta es de Malta, el único país de la Unión Europea donde el aborto sigue siendo ilegal. En 2004, el país incluyó esta cláusula en su tratado de adhesión al bloque.
Les hablamos ahora de Argentina, que se encuentra en un momento crítico. El gobierno de Alberto Fernández negocia contrarreloj un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permita extender los pagos de los 44.000 millones de dólares que debe a la entidad, cuyos vencimientos se concentran en este año y en 2023. En ese contexto, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, pide al Fondo Monetario Internacional que no coloque al país en una situación desestabilizante, que haría también perder legitimidad al organismo.
Las consecuencias de una falta de acuerdo serían muy graves para Argentina. Si bien el ministro Guzmán advierte al Fondo Monetario Internacional que también tiene mucho que perder, empezando por su legitimidad, si con sus decisiones pone a Argentina contra las cuerdas. Así pide al organismo internacional que no frene la actual tendencia positiva de la economía argentina, que es el país del G20 que más ha crecido en el año 2021, con un 10% del crecimiento del producto.
Sin embargo, el crecimiento no ha resuelto los problemas de base. El 40% de la población sigue viviendo bajo el umbral de la pobreza y sufriendo las consecuencias de una inflación disparatada del 51% el año pasado, una de las más altas del mundo.
Los analistas advierten de que una falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aceleraría aún más la inflación, que podría alcanzar cifras superiores al 80%, además de cerrar a Argentina el acceso al financiamiento de otros organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.
Cambiamos de tercio. La coalición militar liderada por Arabia Saudí ha cometido la acción más mortífera en la capital Sanaa desde 2017, con el lanzamiento anoche de bombardeos que han dejado al menos 12 muertos y 11 heridos en respuesta a los ataques reivindicados por los rebeldes hutíes contra los Emiratos Árabes Unidos.
Los aviones de la alianza que interviene en el Yemen desde 2015... bombardeó la capital controlada por los hutíes y tuvieron como objetivo la casa de un oficial afiliado a los rebeldes, el general de la brigada Abdullah Qasim al-Junayd, es director de la Academia de la Fuerza Aérea.
Nos trasladamos a Afganistán, donde al menos 20 personas, entre ellas varios niños, han muerto tras un terremoto de magnitud 5,3 grados. El temblor ha afectado a una de las zonas más empobrecidas del país. La mayoría de los afectados ha fallecido por el derrumbe de los tejados de las viviendas fabricadas de adobe.
La catástrofe llega en un momento en el que Afganistán se enfrenta a una crisis humanitaria agravada por el frío, la pandemia, los meses de sequía y la toma del poder por los talibanes el pasado mes de agosto. Según Naciones Unidas, más de 22 millones de personas, es decir, más de la mitad de la población, necesita ayuda humanitaria para sobrevivir. Afganistán sufre con frecuencia terremotos, sobre todo en la cordillera del Hindu Kush, que se encuentra en la unión de las placas tectónicas euroasiática e India. Estos terremotos pueden ser especialmente devastadores debido a la baja resistencia de las casas rurales afganas.
Y la isla del volcán Unga Tonga Unga Apai, en el Pacífico, y que registró una violenta erupción el pasado 15 de enero, ha desaparecido en su práctica totalidad, según las imágenes tomadas por satélite. Tonga ha confirmado su primer fallecido tras la catástrofe y no se descarta que haya más.
Ubicada a unos 45 kilómetros al noroeste de la capital de Tonga, Nuku'alofa, y con una longitud de 500 metros, la isla tomó forma entre dos islas anteriormente formadas por el volcán submarino Unga Tonga en medio de la Polinesia, después de que entrara en erupción en diciembre de 2015. La ONU ha advertido que falta una imagen clara de los daños causados por la erupción, cuyos efectos se han dejado sentir en un buen número de países con costa en el Océano Pacífico.
Y terminamos la crónica internacional en Perú, donde olas de petróleo bañan la costa del país, mientras las autoridades medioambientales y los trabajadores de la refinería de La Pampilla trabajan para limpiar el crudo. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el vertido ya ha sido controlado. Los habitantes de la zona esperan que se sancione a los responsables porque el incidente tendrá graves consecuencias, tanto para los pescadores como para la población que se alimenta de la pesca y los animales marinos.
La refinería señala que el derrame se produjo el domingo por el fuerte oleaje que provocó el tsunami que se originó con la erupción volcánica de Tonga, mientras descargaba uno de los buques. La Pampilla pertenece a la empresa española Repsol y es la principal planta de procesamiento de petróleo de Perú. Por su parte, la Fiscalía ha abierto una investigación y los peritos verifican los protocolos de seguridad de la Pampilla.
Información nacional.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en 4.504 millones de euros en noviembre respecto al mes anterior, hasta alcanzar aproximadamente el 121,5% del Producto Interior Bruto, según los datos publicados por el Banco de España.
Con esta escalada, la deuda pública vuelve a ascender, después de haber registrado una ligera caída en octubre. Pese a esto, el endeudamiento de las administraciones públicas en noviembre no supera el máximo histórico de 1,43 billones de euros alcanzado en el mes de septiembre. El objetivo del Gobierno es que la deuda pública cierre el año en el 119,5% del PIB. El aumento mensual de la deuda en noviembre se debe al incremento del endeudamiento de la Administración Central y de las comunidades autónomas, que contrasta con una ligera caída del endeudamiento de las corporaciones locales. La deuda de la Seguridad Social, por su parte, también registró un aumento considerable, tras meses contenida en niveles similares.
Seguimos hablando de economía, ya que el Gobierno no ha adaptado las bases impositivas, deducciones y demás cuantías fijas del IRPF a la inflación. El resultado de ello es una subida del impuesto de la renta camuflada, conocida por los economistas como subida del impuesto en frío.
Todos los contribuyentes, en consecuencia y sin excepción del nivel de sus rentas, pagarán más, pese a haber perdido poder adquisitivo por la subida generalizada de los precios en 2021, como revela el estudio realizado por el catedrático José Félix Sanz. Así, en la próxima declaración de la renta que se presentará a partir del próximo mes de mayo, el impacto total de la subida será de 4.104 millones de euros.
Y nos trasladamos hasta La Palma, a punto de cumplirse un mes del fin de la actividad eruptiva. La iniciativa Apoyo Ciudadano de Afectados por el Volcán de la Isla ha convocado una protesta para visibilizar el drama que viven los palmeros, que se celebrará el próximo lunes y que recorrerá la isla desde El Paso y Los Llanos hasta la capital.
Desde la plataforma lamentan la situación en la que siguen viviendo algunos palmeros afectados por el volcán. Alexis Hernández, portavoz de la iniciativa, asegura que el temor en La Palma es que muchos de los vecinos afectados acaben siendo en el futuro excluidos sociales por el abandono que sufrimos por parte de la administración, sobre todo porque la recepción de las pocas ayudas que están llegando está siendo irregular. Mientras algunos ya tienen su casa, otros siguen mal viviendo en lugares poco habitables.
Cáritas da soporte a más de 300 familias con más de 800 personas, de las cuales 160 son menores de edad. Hasta la organización les están derivando los servicios sociales de los ayuntamientos. Junto a Cruz Roja, que ha repartido más de 1.800.000 donaciones, estas entidades sociales están supliendo la falta de agilidad de la administración pública.
En todos estos meses, Cruz Roja ha logrado repartir más dinero en donaciones que el recogido por la administración, que logró aunar 1.700.000 euros, de los cuales solo se ha repartido el 17%. Alexis Hernández insiste en que la situación es bastante más grave de lo que parece.
Y el canciller alemán Olaf Scholz ha realizado su primer viaje del año a Madrid, donde se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Dejando a un lado los puntos coincidentes entre Scholz y Sánchez, en los que, aparte de su amistad, solo coinciden en fortalecer el futuro de Europa, en la actualidad Madrid y Berlín están muy distanciados en ciertos asuntos muy relevantes. No están de acuerdo en la ruta que la Unión Europea debe seguir para cumplir con la transición ecológica. Tampoco en las ideas sobre la política migratoria. Y sobre todo no coinciden en el ritmo al que deben recuperarse las reglas fiscales tras la crisis económica causada por la pandemia.
En este punto, el gobierno de Sánchez es el más interesado en conseguir un acuerdo. El líder socialista ha pedido a su homólogo alemán que le vuelva a dar el apoyo que recibió hace 2 años cuando Sánchez impulsó la idea de los eurobonos, que nunca nacieron.
Alemania ha sido tradicionalmente un país que se ha preocupado por las tensiones inflacionistas. España tiene un 6,5% del IPC y la zona euro está en un 5%. Cifras insostenibles para Berlín.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con una triste noticia para el deporte español, el fallecimiento a los 88 años de Paco Gento, presidente de honor del Real Madrid. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La Galerna del Cantábrico, como se le conocía, era el único futbolista en la historia con 6 Copas de Europa en su palmarés. Gento dejó el Real Madrid en la temporada 1970-71 con 23 títulos oficiales. Durante sus 18 años en el club blanco ganó además 12 ligas, 2 Copas de España, una Copa Intercontinental, una Copa del Mundo y 2 Copas Latinas. Jugó 600 partidos y marcó 182 goles. También fue internacional con la selección española en 43 ocasiones. Desde 2016 ostentaba el cargo de presidente de honor del Real Madrid. Descanse en paz. Por otro lado, y sin dejar de lado el fútbol, la internacional española del Barça, Alexia Putellas, ha conquistado el premio de Best de la FIFA Mejor Jugadora del Año. La capitana azulgrana de 27 años completa de esta forma su pleno de galardones en 2021, tras alzar el de Jugadora del Año de la UEFA y el Balón de Oro. En categoría masculina, el premio ha sido para el polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski. Además, el portugués Cristiano Ronaldo ha recibido un premio especial por su récord de 115 goles con su selección. Y ya por último, hoy se ha disputado la segunda jornada del Open de Australia de tenis. A la clasificación ayer para la segunda ronda de Rafa Nadal se ha unido hoy la del castellonense Roberto Bautista ante el italiano Stefano Travaglia. En categoría femenina, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ha derrotado en su debut a la francesa Clara Burel por 6-3 y 6-4. Nuestra representante, finalista en 2020, supera la primera ronda por décima vez consecutiva en el primer Grand Slam de la temporada. Pues así, con un revés a dos manos, nos despedimos en este martes 18 de enero. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos ahora hasta Baleares, que ha impulsado su nueva ley de turismo y se dirige hacia un nuevo modelo. Nos da más detalles nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del señor. La presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, ha presentado los detalles de la nueva ley autonómica de turismo de Baleares. Entre otras medidas, la norma incluye obligaciones como las camas elevables para evitar enfermedades laborales de las camareras de piso, la implantación de sistemas de ahorro de agua y limitación de plástico y papel o el respeto al producto local con la trazabilidad de alimentos de las islas. Así lo ha dado a conocer Armengol en un acto desde el Auditorio 200 del Museo Reina Sofía de Madrid, al que han acudido numerosas autoridades como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, los líderes estatales de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, así como los principales representantes del sector turístico del archipiélago balear. En este contexto, el Ejecutivo Balear ha dado a conocer los pormenores de esta nueva ley autonómica de turismo, que supondrá una inversión pública de 55 millones de euros y un cambio sustancial hacia el modelo turístico del futuro, responsable, laboral y medioambiental. En otro orden de cosas, el gobierno balear reconoce que existe preocupación por la celebración de las fiestas de San Sebastián, ya que existe el riesgo de que aumenten los contagios y la sexta ola se alargue más de lo previsto. La consejera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado que hay preocupación entre los expertos por la posibilidad de que se produzcan aglomeraciones como las que se dieron en Sapobla durante la verbena de Sant Antoni. Gómez ha explicado que los modelos predictivos de los expertos apuntan a la posibilidad de que a lo largo de esta semana comience a darse un descenso de casos, aunque la incidencia acumulada a 7 días sigue siendo elevada. Ha añadido que los contagios han bajado en los 3 últimos días, pero aún hay que esperar para ver si la tendencia se confirma.
Y desde ayer las mascotas pueden subir en todas las líneas de la MT de Palma. Cuéntanos, Pedro.
Las mascotas podrán subir en todas las líneas de la empresa municipal de transporte de Palma y acompañar a sus dueños en sus desplazamientos por ocio, atención veterinaria o por cualquier otro motivo. Así lo ha anunciado el ayuntamiento, coincidiendo con el Día de Santo Antonio, patrón de los animales. En concreto, la medida ha sido dada a conocer por el teniente de alcalde de Movilidad Sostenible, Francesc Dalmau, el Medio Ambiente y Bienestar Animal, Ramón Perpiñá, el gerente de la AMT, Mateo Marcús, el director general de Bienestar Animal, Nicolau Cañellas, y la presidenta de la asociación Peluditos de Sonreus, Loreta Falasco. Con esta nueva medida se permite subir a los buses con perros, gatos y otras mascotas. Cabe recordar que las mascotas pagan una tasa por subir al bus de 0,30 céntimos. La normativa del MT Palma estipula que los perros deben ir atados con correa y llevar bozal. En el caso de los cachorros de perro, gato, hámster, conejos y otras mascotas, pueden viajar en las líneas autorizadas de forma gratuita dentro de la cesta. Y cambiando de tercio, la cohesión social y la pandemia fueron los protagonistas del acto institucional del Consell de Menorca con motivo de la festividad de Sant Antoni. En su intervención, la presidenta Susana Mora situó con vehemente insistencia la proverbial cohesión social de la isla en el centro neurálgico de lo que supone la menorquinidad y lo que debe ser el futuro que está por construir. Este concepto de cohesión social, que ya apareció en su discurso institucional del año pasado, a modo de objetivo, fue definido por Mora como hilo conductor de nuestra realidad, hilo invisible e intangible, gran pulmón, bien tan valioso a preservar, lubricante de engranajes económicos y argumento crucial del porvenir de la isla. Mientras, en Ibiza, el Consell de Ibiza apuesta por diversificar e impulsar nuevos productos turísticos y hace hincapié en el turismo familiar, cultural y gastronómico. Según Vicenç Marí, presidente del Consell de Ibiza, esta promoción refleja una clara apuesta por diversificar e impulsar nuevos segmentos y productos turísticos, más allá del sol y la playa. De hecho, anunció que Fitur será el escenario de la presentación del nuevo calendario de las 8 pruebas deportivas declaradas de interés turístico insular, que el año pasado generaron un impacto mediático valorado en más de 8 millones de euros. Y la noticia para recordar. Normalmente los almendros florecen a finales de enero y se pueden disfrutar durante febrero y principios de marzo, un espectáculo que tiene lugar en temporada baja y que sirve para dar la bienvenida a la primavera en la isla. Aunque este año se ha adelantado la floración, los campos mallorquines llevan ya más de una semana teñidos de un precioso manto blanco e incluso en algunos casos rosado, debido a los dos tipos de almendros que se extienden por la isla de Mallorca: el almendro con flor blanca, llamado almendro dulce, y el almendro con flor rosada, el almendro amargo. Podemos encontrar más de 7 millones de almendros de variedades distintas, por lo que se trata de un cultivo muy importante para nuestra economía. La almendra es utilizada no solo en la industria alimentaria, sino para aplicaciones cosméticas. A finales del siglo XIX es cuando se introduce de forma masiva el cultivo del almendro debido a la aparición de una plaga que obligó a los viticultores de la isla a arrancar sus viñas. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias a ti, Pedro, por toda esta información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
El anticiclón sigue dominando prácticamente en toda España, por lo que esta tarde predominará en los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente habrá algunos intervalos de nubes en puntos del norte y en el suroeste peninsulares. Canarias seguirá con polvo en suspensión. Las temperaturas siguen sin grandes cambios. Y mañana miércoles el día será muy parecido, en el que predominará el sol. No obstante, aumentará la nubosidad en puntos del norte, como el País Vasco y Cantabria. También en zonas de Cataluña, Valencia y en Ceuta. Las temperaturas seguirán con valores muy bajos, pudiendo llegar hasta 9 grados bajo cero en algunas zonas.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Mónica Martínez, y en los micrófonos Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.